Bueno, nos encaminamos ya pasito a paso a nuestra última hora esta semana. Nos vamos de mini vacaciones y naturalmente también los amiguitos de La Duna. En internet laduna.es, el cómic almeriense con mayúsculas y especialmente con capirotes durante estos días. Está con nosotros Javi Sánchez. Hola Javi, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y Juanma Beltrán, por supuesto.
Hola, buenos días.
Bienvenidos compañeros, aires de cera quemada, incienso y...
En el orden de santidad.
Y borrachillos también, no miro a ningún sitio, ¿sabes?
Y todo el rato mirando al cielo a ver si llueve, ¿no?
Sí, sí, aunque parece que de momento la cosa está así. En fin, comienza Planeta Duna más santo que nunca. Vamos a brindar nosotros con el patrocinador, Mirinda, como siempre, Higo Chumbo, especial de la casa para Juanma. Es la negra de cola para Javi. La garganta que me falla a mí, así que lima limón un poquito. Y amiguitos, como un cañón ha entrado la sintonía de nuestro noticiario dunero, el Nodu, viviendo la semana de pasión almeriense con el cómic, apasionados todos y apasionadas ellas, de mantilla, con capirote, recibimos a nuestro hermano Pablo Cifuentes. Está ya dispuesto a contárnoslo todo.
Hola, hermano.
Hola, hermano Pablo. ¿Cómo
vamos
está usted?
A contar muchas cosas y entre ellas...
Arriba con ella.
Un par de concursos que ya sabéis que nos gustan mucho y en esta época es cuando más afloran.
Sí, señor.
Esas cosas de la primavera. Florecen los concursos, se convocan un montón y tenemos ahí lista de espera. Así que vamos a ir haciendo un par. Y aparte de eso, vamos a meternos directamente también en lo que son los premios quizás más interesantes o más importantes, sí, dentro de lo que es el panorama español de lo que es el cómic. Bueno, serían como los Eisner españoles. Sí. Vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si los Goya son los Oscars...
Bueno, sí, realmente, yo creo que el Salón del Cómic de Barcelona...
Los más destacados.
Yo creo que sí, sí.
Muy bien hecho, Javi, porque estaba yéndome por la rama. Y es que vamos a hablar de los nominados a lo que va a ser el Salón del Cómic de Barcelona de este año 2010. Bueno, ya lo anunciamos que habían salido hace unas cuantas semanas, que no estábamos nosotros, pero no somos rencorosos y aparte de eso, pues vamos a hacer una especie de...
En el fondo somos muy generosos.
Sí.
Somos tremendamente generosos.
Un recopilatorio.
Sí.
De todas las nominaciones, todos los nominados, y vamos a hacer incluso una quinielilla a ver quién es el que acierta más.
Anda, mola, sí. Mola, quinielita.
¿Qué ponemos de porra?
Pues no sé, yo, mira,
¿un cafecito?
Voy a ser un poquito más, ¿sabes lo que te digo? Más agrandado, una merienda completa.
Venga.
O sea, una cajita de pasteles rollo Ramón.
Un pedazo de café y una cajita de pasteles.
O sea, portarse como Ramón.
Como Ramón.
O sea,
querido Ramón, sí. Y, por supuesto, pues unos cafetitos ya.
Que tengamos que perder una apuesta para ser como Ramón. Todo el mundo debería ser como Ramón. Un abrazo desde aquí, pazo orco bueno.
Pagadera, esa porra está puesta en la próxima semanita.
Sí.
¿Vale?
Bueno, tardaremos de todas formas en saber quiénes son, porque de aquí a que se celebre, ¿no?, el Salón del Cómic, me parece que cae este año en, bueno, como siempre, en mayo.
Ah, vale, pues cuando se, ¿verdad?, cuando se sepa.
Cuando se sepa, claro. Ojalá fuese la semana que viene, pero bueno, nosotros lo vamos a apuntar y lo guardamos. La
vale. Pues también... Esto se está grabando, ¿eh? Aviso.
Sí, por eso digo, que va a quedar... Con notario, me he visto, estaba pensando, ¿quién es el tío este de la gafapasta bajito y con corbata?
Sí,
y es nuestro señor notario.
Que se apellida Palomero, como todos los notarios.
Famoso en el mundo entero.
Bueno. Y esta es la sintonía que hemos buscado y todo, ¿eh? La quiniela, los premios del Salón de Barcelona.
Pues empieza a darle caña, Antonio.
Venga, atención amiguitos. Primera categoría, mejor obra extranjera publicada en España en el 2009.
Bueno, tenemos en primer lugar a All Star Superman, de Grant Morrison y Frank Whiteley, que está editado por Planeta de Agostini.
También tenemos El Gusto del Cloro, de Bastien Vives, de Diablo Ediciones.
Génesis, de Robert Crumb, de lo que ya hemos hablado aquí, me parece, en alguna ocasión, de Ediciones La Cúpula.
Pinocchio, de Wills Lush, Ediciones La Cúpula.
Y de Acme Novelty Library, de Chris Ware, de Reservoir Books.
Madre mía, habría que haber dicho quiénes no están nominados aquí.
Son 5 nominaciones por cada categoría y además variadito, ¿no?, en esta.
Sí,
un americano,
un underground, sí.
Uno francés, este que no sé de dónde es, pero... El de Acme era este que era recopilatorio de accesorios Acme, ¿no? Bueno, Antonio, quédate.
Venga, yo Pinocho. Yo estoy convencido que va a ser Pinocho de Winslow.
Ah, no, perdón.
De La Cúpula.
Un Pinocho para Antonio.
Yo voy a elegir a Génesis de Robert Crumb. Yo creo que por trayectoria lo mismo hasta se lo puede llevar. Vale.
Y yo voy a decir, pues venga, para no coincidir, el gusto de... No, All Star Superman, vale.
Venga, nada. A mí es que me ha dado la nariz, ¿sabes? Por eso he dicho Pinocho.
Yo, a mí me estaba dando el cloro, pero digo...
Bueno, venga. Pues vamos a por la segunda categoría, amiguitos. Es la quiniela, super quiniela del Planeta Duna. Jueguen con nosotros. Premio Joseph Tolstein al autor revelación del 2009.
Y tenemos en primer lugar a Íñigo Aguirre.
Después seguido de Álvaro Ortiz.
También Tomeu Pinya.
Max Bento.
Y Alfonso Zapico.
Esto va a ser una cuestión, como son revelaciones y tampoco que nosotros estemos muy puestos, esto va a ser un poquillo el nombre que más rápido te dé o más gracia te haga.
Pues mira, yo el que más...
Este, bueno, partido de segunda la quiniela, así que puede ser un poco de
abolengo.
Sí, el que más rabia me da es Íñigo Aguirre, que me recuerda mucho a Toquero, no sé por qué. Que me quedo con Íñigo Aguirre.
Yo me tiro al barro y voy a decir Tomeu Pinya.
Muy bien, muy bien. Pues yo, Max Bento.
Vale. Apuntado, creo.
Me mola a mí, este hombre.
Mejor obra del 2009.
El arte de Antonio Altarriba y Kim, de Ediciones, Ediciones de Ponente.
El arte de volar.
El arte de volar, el arte de volar, no sé quién he dicho. El arte de volar de Antonio Altarriba y Kim.
El vecino 3, de Santiago García y Pepo Pérez, de Astiberri Ediciones.
Endurance, o Endurance, de Luis Bustos, Planeta de Agustín. Parecemos lo de los Goya, ¿verdad?
Es verdad, es que está a nivel, tío.
Ken Games 1, Pierre, de José Manuel Robledo y Marcial Toledano, de Diablo Ediciones.
Y Las calles de arena, de nuestro colega Paco Roca, de Astiberri Ediciones.
Con este me quedo yo, ¿sabes?
Las calles de arena. Esto es cuando de pongo yo que gana el Barça. Si pierde, me da una alegría, y si no, gano la quiniela, ¿no?
Ah, claro. Comparable, sí.
Comparable.
Pues queda muy bien. ¿Qué te he visto? La secretaria de Paco Roca.
Te he visto. Te he visto. A mí me queda muy bien.
A mí sí, bueno, sí, ya te digo.
Yo voy a elegirme El arte de hablar, de Antonio Altarriba y Kim.
El arte de volar, jolín, sí. Me lo has quitado. Vaya. Oye, no hemos dicho si podemos repetir.
Hombre, si podemos repetir, claro que sí. Lo que pasa es que, claro, si todos dijésemos la misma.
Bueno, pero yo también quiero que va a ganar El arte de volar, a la mejor obra.
Sí, venga, sí, hasta sí, luego. Si luego me imagino que haremos quién ha ganado de más nominaciones.
Claro, claro.
Hombre, claro, la pasación. Muy bien.
Siguiente categoría, mejor guión del 2009. Los nominados son.
Ya entramos con el tema duro. El arte de volar, de Antonio Altarriba, de como lo antes.
El vecino 3, de Santiago García, de Astiberri Ediciones.
Ken Games 1, Pierre, de José Manuel Robledo, de Diablo Ediciones.
Las calles de arena, de Paco Roca, Astiberri Ediciones.
Y Silvio José Emperador, de Paco Alcázar, de Ediciones El Jueves.
Se ha colado ahí el Silvio José.
Yo lo apuesto por Silvio José totalmente, me encanta ese.
Venga, apúntale aquí al
niño. El buen parásito este, ¿no?
El buen parásito.
No,
Silvio José. Yo, Las calles de arena, de Paco Roca.
Antonio sigue con
la quiniela. Tú vas con la quiniela a tope, chaval.
Sí, no sé, es que se pueden poner dobles o triples.
El arte de volar, creo que si gana el mejor obra va a ser para el mejor guión, así que voy a ser coherente y voy a votar El arte de volar.
Y es que estoy, fíjate, entre El arte de volar y Las calles de arena de Paco Roca.
Bueno, yo sé que Silvio José no va a ganar, pero es que quiero que gane, tío, es que me encanta su personaje.
Vale. Pues vamos a por el mejor dibujito del 2009. Los nominados son...
El arte de volar de Kim, de Ediciones de Ponen.
El juego de la luna, de José Luis Munuera, Astiberri Ediciones.
Ken Games 1, Pierre, de Marcial Toledano, Diablo Ediciones.
La isla sin sonrisa, de Enrique Fernández, de Ediciones Glenat.
Y por último, pero no menos importante, Las calles de arena, de Paco Roca, de Astiberri Ediciones.
Pues yo me mojo en primer lugar, a mí me cae muy bien Munuera, ya lo conocimos aquí, por tanto me quedo con El juego de la luna, de José Luis Munuera.
Es que yo creo que va muy posible que gane.
Tú también estás de acuerdo, ¿no?
Venga, sí.
Estamos los tres de acuerdo ahí. Iba yo también a ponerlo, sí, o sea ya que está, un pleno, esto es un pleno.
Pleno, absoluto, sentido aquí. La siguiente es Mejor Revista del 2009, nominados, o nominadas en este caso.
Cthulhu.
Chulu.
Sí. ¿Mandé?
¿Cthulhu?
Sí, 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 el clásico. Dibus.
Dolmen.
Dos veces breve.
Y Le Potage.
A ver, Juanma, ¿con cuál te quedas tú?
Yo, el amigo de dos veces breve, yo creo que ya va a ganar.
Vale.
Sí, ya le toca. A dos veces breve.
Yo creo que me voy a decantar por Dolmen, que es siempre un referente.
Venga, yo es quizás una de las opciones flojas, pero Le Potage. que eso que le potas tiene sus opciones.
Sabía también que te gustaría, aunque solo fuese por la sonoridad.
Claro, exactamente.
Bueno, aquí no está la duna. Nosotros estábamos dominados a la mejor revista.
Revista, ¿no? Fanzine, mejor. Si
las dos cosas.
Sí, pues ya ahora lo voy a colar.
Lo mandamos como fanzine y desde la organización de este concurso, de estos premios, nos dijeron que éramos una revista. Nos sí, subieron ya de categoría, con sí, lo sí cual nos rompieron totalmente cualquier...
Mira, pues yo voto a la duna, y aunque no esté, y como he dicho...
Como gane la duna,
a Lepotas, triunfa. Me quedo con Lepotas. Mm-hmm. Vamos a por el mejor fanzine del 2009.
Con el número uno tenemos Adobo.
Después, Underground, así como suena, con Ground.
Carne líquida.
El dios Mofeta.
Y por último, Gato Negro.
Javi,
es que es importante tener un nombre chulo para un sí fanzine.
Yo no conozco muchos, la verdad, vamos. Toma, los fanzines no.
Yo tampoco.
Adobo,
pero bueno, por el nombre que me ha hecho gracia, el dios Mofeta. Me quedo con
eso. Un paso de nombre. Yo creo que va a ganar Adobo.
Venga, pues yo con Gato Negro. Me voy a quedar en esto. Siguiente categoría, premio a la divulgación de la historia 2009. Los nominados son...
Manuel Barrero.
Borja Crespo.
Pepo Pérez.
Entrecomic.com
y Jexus.
El mío es Pepo Pérez. Apúntamelo. Y no, un poquito Borja Crespo. Pero más.
Yo le voy a poner un 1 a Manuel Barrero.
Ahí está.
Que está fuerte en casa. Fenómeno, en casa sí está muy bien.
Eso vale. Es lo que yo querría. A mí me gustaría ganarse, pero me va a ganar Entre Comics. No sé por qué, porque han puesto aquí a página.
En vez como de... lo sabes, sí.
Vale. Sí, pero es que yo tengo mi punto. Y finalmente, ¿no?
Y la última categoría, amiguitos y amiguitas, premio a la librería especializada 2009, además de Amoviola.
Espacio sin no sentido.
Joker.
Madrid Comics.
Norma Comics, Lleida.
Y Universal.
Pues no conozco ninguno tampoco.
Joker, venga, yo Joker. Sí, me da un palpito, ¿sabes?
Que yo me voy a quedar con Norma, que suelen tener allá en las franquicias que tienen por todo sitio.
Sí, tiene buena... Yo me voy a quedar con Espacio Sin Sentido, que hace unas cosas súper interesantes de exposiciones, charlas.
Sí,
y a lo mejor ganan esto. Por original también, ¿no?
Pues ya está.
Pues ya está.
Pues eso,
esto queda recogido.
Mañana la llevo al estanco.
El señor este notario, que se parece un poco a Rompetechos, sí, está haciendo así.
Palomero va a dar. Se ha quedado
con el papelito y está sellándolo en estos momentos.
Gracias, Palomero, tómate algo.
Mira cómo sella.
La maquinita. Muchísimas gracias, que eres un profesional. Y ya, pues, ¿cuándo va a ser, por cierto?
Pues yo creo que para mayo.
Era mayo.
No,
mayo.
Que lo que
iremos anunciando conforme vaya.
Claro, la tensión de a ver quién.
Fíjate, lo podríamos dar en directo, retransmitir en directo. Como los Oscar y estas cosas y los Goya. En directo. Pero bueno, ya lo negociamos el
Vamos a pasar directamente a los concursos y tenemos dos. Yo voy a hacer cortito y le dejo el largo a Javi que lo
veo
en
hablador.
Venga.
KO Concurso Online de Alhóndiga Comic. Esto a lo mejor suena esto de Alhóndiga porque hubo una beca que además hemos anunciado, ya lleva un par de añillos y lo comentamos.
Esos
son
los que, te dejaban en la casa y te buscaban toda la comida.
Exactamente, claro, te pegaban el alquiler, te dejaban la casita.
Y te daban además, creo que eran 1.000 euros al mes o algo así.
Sí, mil euritos, que fíjate.
Está muy bien. Está muy bien.
Pues ahí se tiraron todo porque después han hecho un concurso online que los premios no es que sean especialmente. Pero bueno, el concurso puede ser interesante. Hay que enviar un mínimo de uno y un máximo de tres piezas digitales, entendiendo por pieza lo siguiente: una breve secuencia narrativa autoconclusiva, preferiblemente en formato de tira, tanto vertical como horizontal.
Oye, ¿qué es más fácil, vertical u horizontal? Así. ¿Cuál es la más fácil o más o menos viene a ser?
A mí me gusta vertical.
Vertical.
más fácil horizontal.
Sí, ¿no?
Claro. El plazo de presentación de propuestas, seguimos hablando de tira, ¿eh? No estaba.
Hombre, ya, vale, sí.
El plazo de presentación es hasta el 16 de abril y el premio es 25 cómics seleccionados por ellos según sus criterios de que como mola, original y cosas.
Toma,
o sea,
ya,
que me da un poco de miedo, pero te lleva 25 cómics y ganas este concurso, que no es que tampoco te exijan muchísimo, que es una pieza de tira.
Sí, la verdad que por una tira, 25 cómics por lo menos.
También está bien.
Sí, muy bien, muy bien.
Y ahora ya empiezan cosas de más mayores.
Hay más asuntos, ¿no?, en la actualidad.
Sí, esto como vos que viene de todo el año la Semana Santa, también vienen los premios INJUVE, que no pueden faltar.
Son un clásico.
Un clásico. Bueno, por el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUVE, como todo el mundo conoce, ha convocado con fecha 9 de marzo, según el boletín oficial del Estado, los premios INJUVE para la creación joven 2010, que como se sabe, pues son de ámbito nacional, y su plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 8 de abril.
O sea, la semana que viene ya.
Sí. La convocatoria está dirigida a los jóvenes, jóvenes menores de 30 años, con lo cual
vaya por Dios.
Nosotros aquí podemos...
Pero me gusta
relajarnos.
Eso de que digan jóvenes menores de 30 años, porque asumen que los que tienen más también son jóvenes, pero no tienen menos de 30 años.
Sí, ya. Si los voy a perdonar por esa cuestión, ¿sabes?
En las modalidades de artes visuales, cómic e ilustración, diseño, interpretación musical, composición de música contemporánea, textos teatrales Marqués de Bradomín, narrativa y poesía y propuestas escénicas. Para cómic e ilustración, que es lo que nosotros nos atañe, las características son las siguientes. Primero, en ningún caso se admitirá obra original. La documentación se entregará en soporte papel formátomo. De DIN A4. Sí. El soporte CD o DVD. Los textos en Word e imágenes en JPEG, alta resolución, mínimo 300 dpi, como todo el mundo suele utilizar.
Voy a preguntarlo, pero no lo voy a preguntar, ¿sabes?
¿Qué es, cuáles son los 300?
Los dpi.
No. Pues 300 dpi.
¿De? ¿Será PP?
No, dpi sí, pero que lo mismo, solo píxeles por pulgada.
Ah,
¿no?
vale.
La resolución.
¿Verdad? Sí, sí.
Currículum artístico, también se lo manda. Un dossier con un mínimo de 3 historietas y extensión máxima de 8 páginas cada una. En cómic y un mínimo de 10 ilustraciones en el caso de la ilustración. Uh-huh. Cada trabajo presentado deberá ir acompañado de una sinopsis de máximo 30 líneas y de la correspondiente ficha técnica de la obra original. Esto quiere decir, pues, con título, la fecha de realización, las dimensiones, los materiales y la técnica. A lo que llamo la manduca. Premios de cómic e ilustración. Pues hay 2 premios, de 3.000 euros cada uno por modalidad.
Ahí va, está muy bien.
Está muy bien.
Medio kilo de pelas.
Luego también a partir de eso hay 3 accesis de 1.000 euros cada uno, también por modalidad.
Uh-huh.
Y luego hay la selección de obra para exposición de un máximo de 3 participantes, también por modalidad. La dirección autoresdecomic.blogspot.com.
Así que es donde hemos visto la noticia, pero vamos, que pondré el enlace entero.
El enlace porque viene aquí un chorro de letras. Y eso, pues quien quiera ya sabe que se tiene que dar un poco de prisa.
Habéis dado cuenta que de todas maneras este concurso no es que te tengas que dar mucha prisa, es que está orientado para que lleves más o menos el trabajo que has ido haciendo tú durante ese año. Es una especie de recopilatorio de tu trabajo.
Sí, claro.
O sea, bueno, la gente no suele mucho. Bueno, gente
no lo pone, pero imagino que tendrás que ser trabajo inédito, ¿no?
Yo creo que sí.
No,
pero
que no esté publicado, ni esté presentado quizá en otros concursos. No sé.
Sí, bueno, pues le eché un vistacillo a la base, que yo tampoco me he dedicado mucho, pero bueno, claro, ahora si te pusiste a hacer, que tienes que hacer como mínimo 3 historietas.
Tres, bueno.
Se basa un poquito que ya lo tenga y más o menos sí, una muestra de lo que tú haces.
Algún proyecto que tenga en el cajón y no sabes qué hacer con este, bueno,
ya,
pues es que
el que algo quiere, ya sabes lo que hay.
Me son 3.000 eurillos si gana, o sea, está bastante bien.
Y el Injuve, que te da bastante repercusión, que este es más que otro concurso. Ganar el Injuve te da más repercusión que ganar otro tipo de concurso también.
Está claro. Muy bien, pues es la actualidad del noticiario Tunero, más santo que nunca, esta semanita. La semana que viene ya seremos otra vez, pues, pecadores y pecadoras todos y todas. Y seguiremos contándolo. Gracias a los hermanos Cifuentes, naturalmente. Y la sintonía de la web de la semanita. Esta semana es una web que nos va a recomendar, como todas las semanas, Juan Beltrán.
Sí, la recomiendo yo, pero de hecho me la ha recomendado a mí.
¿Se puede decir quién te la ha recomendado?
Pues sí, nuestra amiga y oyente Irene nos ha informado de esta página.
No hay día que pase que no piense yo en esta página.
Qué astuto.
Bueno, pues la página en sí es la de Ediciones Babylon, con I y griega. Es blog.edicionesbabylon.es, en la dirección de esta página, que, como decíamos, Irene nos comentaba, y se trata de una nueva editorial que tiene como carta de presentación la intención de dar oportunidad a autores españoles. Pero ellos quizás sean los que mejor nos pueden contar, mejor que nadie, a través del inicio de su página, realmente cuál es su idiosincrasia, ¿no? Y leemos cuando entramos en esta web de la semana. Nos dice: Ediciones Babylon es una nueva editorial que quiere innovar de cara al futuro e ir llenando el mercado patrio con autores españoles. Esto debería volver a sonar la musiquilla de antes, porque
de la misma España, claro.
Darle esa oportunidad de la que carecen, precisamente por serlo, ya que la mayor parte de las editoriales de este país prefieren vender lo que viene de lejos, ignorando en muchos casos lo que está cerca y es igualmente válido.
Claro.
No nos engañemos, el mercado actual español en venta es muy pobre comparándolo con países como Francia, Estados Unidos o Japón. Sin embargo, debemos entre todos cambiar las cosas, editores, dibujantes, escritores y lectores. Aprovechar las nuevas tecnologías, internet y e-books, sin dejar de lado el papel e innovar día a día para conseguir nuestro objetivo, nos comentan. Ediciones Babylon es una editorial online. ¿Qué significa esto? Nuestro objetivo inicial es que los productos se vendan a través de la página web, tanto en formato de papel como ebook. Es arriesgado, lo sabemos, pero ¿acaso no es ya la forma de comprar de nuevo un futuro casi inmediato? Dentro de unos años la venta online será algo normal, seguramente.
Totalmente.
Y de hecho ya lo es, y hay que verlo como tal. Nos dicen que nos invitan a conocerlo, a apoyarlo y a colaborar, lectores y autores. Todos queremos tener una primera oportunidad y nosotros deseamos darla tanto como obtenerla. Para contactar con ellos tienes dos vías. Una es a través de la dirección de correo electrónico, que voy a decir y que coge un boli para apuntar.
Dila bien, da un poquito de tiempo para que cojan el boli, ¿sabes?
Ediciones.babylon con Y @gmail.com.
Viste mucho en radio repetirlo. O sea, muchas veces sabes que no va a tomar nadie nota, por ejemplo, de un teléfono que des, ¿no?
Entonces conocéis, pero Babilonia, o sea, con dos B y con Y, y repito, ediciones.babylon@gmail.com.
Muy bien,
todo en minúscula, eso sí.
Sí.
Y también a través del portal de DeviantArt. Que tienen esta gente. Dice, pues eso es lo que nos comentaba. Nosotros desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo, porque pues, porque sí, aparte de porque es una editorial nueva que empieza, pues tiene una intención estupenda.
Sí, hay que apoyar, hombre,
con esa idea de que quieren apoyar a los autores españoles, ya de por sí nos ganan.
Pues nada, pues desde aquí nuestro no lo apoyo, que le vamos a enviar pues certificado de más a los amigos de Ediciones Babylon. Ya lo saben, es la web de la semanita en nuestro planeta Duna. Nos vamos directamente hasta la calle Minas de Gádor número 5. Vamos a ir rapiditos,
Sí.
Se nota que ya llegan las mini vacaciones.
Yo es que vengo con el ritmo de costalero.
Claro. Eso que yo voy por la lengua afuera. Esta calle es en pendiente y voy un poquito fatigado.
Yo estoy en forma ahora de tanto llevar.
Bueno, pues vamos a hacer una paradita, como digo, en la calle Minas de Gádor número 5. Nos va a cantar una saeta madre y nos va a informar todo pues acerca de tres novedades, destacamos, desde el planeta Moviola.
Eso espero, sin duda, que nos diga lo de las novedades y que se ahorre lo de la saeta. Día 91, sin el capitán Caparrós.
Sí.
Yo empiezo a tener un poco borroso lo que era su rostro, y en mi memoria ya no se define con tanta claridad. Empiezo hasta a echar de menos su beligerancia fanfarrona y sus demandas por acoso entre las reclutas de la nave, que eran bastante comunes, por cierto.
Sí.
Por el otro lado, madre, se nos ha dado la lectura, ¿no? Como veíamos la semana pasada. Pasa día y noche en bibliotecas moviolanas rebuscando tebeo insólito y de tanto leer y poco stand-by, podríamos decir, que es lo que hace madre para descansar o poco dormir. Se le están chamuscando los circuitos. ¿No es así, madre? ¿Madre?
Perdona, boca papa, estaba enfrascada leyendo una de las últimas novedades de la semana y no me di cuenta de que me llamabas. Además, casi nunca te presto atención.
Qué borde.
Bueno saberlo, ¿eh? Sí. Bueno saberlo, ha empezado bien, sí.
Bueno, pues yo directamente paso, voy a también a leerme, me he traído aquí una novedad que yo también me he pillado.
Pásame la que la enseñé al micro 3 en casa.
Luego la enseñaremos.
Venga, va.
Venga, ponte a leerla tú también, que
ahí
sí que
está,
te gusta.
Ahí está, qué bonita es.
Es Elric, portadora de tormentas, de P. Craig Russell. ¿Qué nos dice, madre? ¿Cambio?
Portadora de tormentas es una de las obras más importantes dentro del género de espada y brujería de la historia del cómic. No debemos contar quién ha leído esta obra, sino quienes no la han leído. Profundizar en la calidad de la misma es trabajo en vano, porque es de sobra conocida la importancia y popularidad de Portadora de tormentas. Pero si vamos a indicar las dos novedades que ofrece esta edición, que se diferencia de la que ya tenemos en casa. 1. Tamaño reducido que impide al lector disfrutar de todo el esplendor del universo creado por Moorcock, que se compensa por su precio reducido y ser una edición en cartoné. 2. 26 páginas inéditas con la historia Una vida escritas por Neil Gaiman y adaptadas por P. Craig Russell, que homenajean a Michael Moorcock. Se hace muy complicado aconsejar si cambiar o no nuestra antigua edición por esta.
Tiene buena pinta, Sí.
No está mal,
Tiene buena pinta. Vamos a ver qué nos puedes contar de La Ola, de Stephanie Kampman. Cambio.
Morton Rue convirtió La Ola en un bestseller y además con el beneplácito de la crítica. Dennis Gansel hizo que La Ola se convirtiera en un fenómeno en España. Ahora nos llega la versión de Campman, menos ruidosa que las anteriores, con menos respaldo de la crítica, y tememos que también con menos interés por parte del lector. El epígrafe "El fascismo no se puede imputar solo a los demás" está aquí entre nosotros y dentro de cada uno sintetiza todo el planteamiento de la obra de Rue y por extensión la adaptación de Denis Gansel, y por supuesto la versión en viñetas de Stephanie Campman. Un profesor de historia se encuentra explicando a sus alumnos cómo una población de millones se vio arrastrada por la locura nazi. El alumnado no comprende cómo un solo hombre, Adolf Hitler, pudo tener tal poder de seducción para que todo un país le siguiera ciegamente al desastre. El profesor está a punto de demostrar que las acciones responsables de uno mismo no pueden ser achacadas a los demás. Ningún dirigente es causante de la crueldad del ser humano. No podemos atribuir el salvajismo de una población a aquellos que la dirigen. Pero el experimento se le va de las manos al protagonista.
Sí, sí. Muy dura además, ¿eh? Está. Impresionante. La ola. Madre, me molaría mucho conocer todo sobre lo nuevo de Andy Riley, que tiene el mismo apellido que el mítico entrenador de los Lakers. Vamos, es otra cuestión. Sí,
bueno, a lo mejor son primo o
algo, no sé. Hágalo usted mismo, cambio.
Riley alcanzó fama en España con el libro de los conejitos suicidas, y muchos otros lo reconocerán como el guionista televisivo de Little Brain. Y actualmente trabaja en la producción animada de Walt Disney, Romeo and Juliet, después de ganar un BAFTA por la animación de Rugby, El Reno. En este libro recopila una selección de viñetas que dan soluciones para aquellas contrariedades que nos hace la vida más complicada. Conjunto de gags ingeniosos que se centran en pequeños problemas diarios que creíamos que no tenían solución, como un artilugio que sirve para deshacernos de los gilipollas de una ciudad de población media.
Me quedo con esta.
Sí, se te va a venir. Y sí, porque no has visto el artilugio, lo he estado ojeando y viendo un poquito la reseña que nos viene desde Moviola. Y el artilugio consiste en lo siguiente, te lo cuento, ¿no?
Sí.
Se ve una entradita a través de la que se accede a una especie de tubo que lleva un foso con unos pinchos mortales, ¿no? Uh-huh. Uno pensaría, ¿quién entraría en esa entrada misteriosa? ¿Por qué? Y pone, prueba de casting para Gran Hermano. Y se ve cómo va entrando gente y va limpiando de, perdón, como dice madre, gilipollas, o dice el propio autor, cómo limpió de gilipollas la propia ciudad.
Está muy bien, me quedo con ella por original además. Javi, ¿con cuál te quedas tú?
Yo me quedo con la ola.
Pues yo me voy a quedar con Elric, además.
¿Qué pasa? ¿Te la compro?
¿Qué pasa? Aunque me gustaba el de Hágalo Usted Mismo, tiene una pinta simpaticísima. Y la otra es fuerte, una historia... Buenísimo, yo creo que es muy variado estas tres novedades. Yo no sé con cuál se quedaría. Madre, ¿con cuál te quedas?
Yo me quedo con Hágalo Usted Mismo. Me ha dado un montón de ideas de qué puedo hacer con vosotros.
Anda, así como diciendo. Claro, no sé donde la tinta. Toma. Sí. Ya,
sí. No sé si lo dirá por lo de la cómo deshacerse de...
Pues igual de gilipollas, sí. Va a ser.
Está de un borde que es que sí, es increíble.
Es la primavera, el cambio de estación y tal.
Yo creo que necesito un cambio de algo.
Lo que necesita es que venga el Capitán Caparrós.
También va a ser.
Y sí. Le hago una puesta a punto. A la nave.
Le dejé el pilotito encendido.
Bueno, vamos a correr un tupido velo como siempre. Y vamos a despedirnos. Hasta la semana que viene, madre. Cuídate esa adicción.
Tú de meterte donde no te llaman, la merufo. Adiós, payos. Espero que los alienígenas os invadan y sodomicen durante esta semana. Así me libro de tener que venir el próximo miércoles.
No la ha dejado ni acabar.
No me ha dejado ni acabar.
¿Qué le estabas diciendo?
Que se cuide esa adicción.
Es que no había dicho antes que ni te escucha.
Tiene uno extraterrestre y sodomice en Corea.
Qué bárbaro. Bueno.
Y menos mal que no le decimos ni le hacemos nada. Si encima fuéramos nosotros chungos.
Hemos conocido muy poco tiempo las dos caras contrarias de madre. Es decir, la cara más dulce, cuando aquel lío, pseudo lío con alguien que yo me sé, que al final no quedó en nada. Y ahora la cara más.
No, creo que tiene un trastorno bipolar de libro, vamos.
A lo mejor que tiene. A lo mejor tiene. Una partición de disco duro y una parte tiene un sistema operativo y en otra otra.
Pues igual.
Bipolar, lo que yo te digo.
Totalmente.
Va a ser. Pues nada, madre, cuídese. Gracias también al Capitán Caparrós, donde quiera que esté. A Juanman prácticamente se le han ido los rasgos de la cara de Caparrós. A mí no, porque me debe 30 euros. Entonces, llevo una foto en la cartera de él. Así que está súper controlado. Bueno, pues venga, bajamos las lucecitas, sacamos el copazo. Ahora llegará Sebastián para el final, ¿eh? con el Felipe V y un par de cubitos de hielo, solo medio cubito dijimos, ¿no?
Medio cubito no.
Sí, porque siempre me asombra la capacidad que tiene Fermín de tocar el piano mientras te sirve una copa de...
No, es Sebastián.
Es Sebastián el que
el mayordomo Sebastián. Fermín es el que toca, claro.
Pero Fermín no
es...
Fermín solo tiene un dos objetivos, tocar el piano y sacar el perro, ¿no?
No.
Sebastián saca el perro y cuando...
Fermín solo... Yo pensaba que...
Claro.
Saca la bebida, entonces para que no nos moleste.
Hombre,
el perro,
no,
lo saca
más. Hombre, la verdad es que no me extraña que tengan más de un sirviente, claro. Hombre, pero...
40 años con nosotros y te das cuenta ahora de lo de Sebastián, ¿eh? ¿Sí? Ahora llegarás que ya te digo, se ha retrasado un poquito con el perro y verdad, después nos ha enviado un SMS. Bueno, con el pijamita de entre tiempos, con una bandeja plateada muy muy digna de borrachitos, rosquitos fritos y de leche.
Huesos
frita,
de santo.
Huesos de santo, por supuesto. Comienza ya la obra escogida de Javi Sánchez. ¿Cómo estás, Javi?
Muy importante.
Ya te veo bien.
Con mi obra de esta semana.
¿Cuál es la obra?
La obra escogida esta semana es El Vals del Gulag.
Qué elegante, sí. Qué buen gusto.
De Denis Lapierre y Rubén Pellegrino.
Venga. Yo me he echado un poquito del vaso de plástico de Don Simón. ¿Quieres, Juanma?
Bueno.
Venga, pues adelante.
Bueno, pues a mediados de esta década aparecía en el mercado tebeístico. Vaya,
está
dando una sopa en vez de vino.
Perdón, claro.
Una excepcional obra a color de 72 páginas titulada El Vals del Gulag, que suponía la segunda vez que colaboraban dos profesionales veteranos del cómic franco-belga, como son, hemos dicho, Denis Lapierre, y el barcelonés Rubén Pellejero, después de editar la obra titulada Un poco de humo azul. La acción de este cómic se desarrolla en la estalinista Unión Soviética de los Gulags y las purgas que también retratara en su momento Solzhenitsyn. En ella, el personaje principal, Kila, busca desesperadamente a su marido, encerrado por admiración de la tecnología extranjera. Eso como delito.
Venga ya.
Sí. Entonces, cuando otros presos de condenas similares son puestos en libertad, pero el marido de esta pues no da señales de vida, la lleva esta historia a hacer, bueno, a diferentes viajes por la diferente Rusia y conocer de primera mano la miseria del país que se pretendió, entre comillas, paraíso obrero. De esta guisa descubrirá, al igual que el lector, ese misterioso vals del gulag que da título a la obra y que resulta la culminación de un sistema ideado para despojar de cualquier asomo de humanidad a su ciudadano. Así los autores nos muestran con maestría las monstruosas consecuencias que deja sobre las personas esa maquinaria de ingeniería social que toma como única realidad al colectivo, despojando de sustancia al individuo, al que relega la categoría de instrumento y no de fin, como debería ser. Ayuda mucho el arte de Pellejero, que no solo desarrolla la historia con maestría, sino que juega con los encuadres, los gestos, el tiempo y la gama de colores para construir una narración que no se limita únicamente a ser leída. Invita a degustarla con calma mientras se sienten las emociones por las que se van pasando sus protagonistas. Emociones que alcanzan su culmen en el llamado, como decíamos, Vals del Gulag. Una experiencia que cuando se revela cobra un sentido dulce, pero también a la vez amargo. En definitiva, una obra bien realizada, como corresponde a dos profesionales, con tan dilatada trayectoria, que era la delicia de aquellos lectores que buscan un cómic en un tono más sobrio y con historias pues más adultas y comprometidas.
Fantástica obra escogida esta, el Vals del Gulag de Lapierre y Pellejero. Gracias, Javi. Llega Sebastián ya con la copita de Felipe V y el cúter para el medio cubito de hielo, que exactamente medio cubito. Cuando quieras, Sebastián. Ahí está. Saludamos mientras. Fermín, puedes seguir tocando si quieres. Gracias a Santi Girón, el maestro que está al otro lado ya. Santi, muy buenas.
Este Javi está cada día más. Está llegando a un extremo.
¿Qué he hecho ahora?
Un poquito peligroso, ¿no?
Es que ya no es. Sí, es que una cosa ya es exquisito y otra cosa es deleitarse de esa forma.
Gustarse, ¿no? De esa...
En consecuencia, otro muerto de hambre como vosotros. O sea, es que no tenéis clase ni saber estar, ni dinero para comprar una botella de Felipe.
Nosotros Quinto, estamos aquí con nuestro don Simón, más contento que todas las cosas.
Sí,
¿sabes?
Sí, no, sí, está claro que...
Y yo con el Felipe V. Siempre ha habido clases.
El tío Rubén Pellejero, coño, que hacía... un montón de tiempo que no escuchaba ya hablar de Pellejero.
Es un veterano, sí.
Es bueno Pellejero.
Pues me encanta.
Muy bien.
¿Y esta obra la conoces? Yo no la conocía.
No. Lo de Rubén Pellejero, pues lo que conocía era lo de Monsieur Griffaton este y bueno, y el famoso serial de bueno, el aventurero este del sombrero Panamá blanco, ¿cómo se llama? Para ahora.
Sí, me suena, no, tampoco.
Tiene un nombre así, sí, bueno, también un clásico del, de la comida aventura,
¿no? Son cosas del director, ahora mismo no lo acordamos.
Sí.
Pero yo voy a hacer el microverso ahora, antes del consejo.
¿Sí?
Es un microverso, ¿sabes? Como es miércoles santo, estoy ya haciendo la maleta para pa luego no perder tiempo. Voy a coger a Pellejero como mi muso esta semana. Es muy cortito, pero es muy intenso, claro. Ay, Pellejero, Pellejero, cuánto te quiero. Ya está.
Bueno, ¿vale? No se le ocurra nada.
Ya. Hoy no tiene ganas de trabajar. Está de vacaciones,
nos estamos
ya
marchando casi. Bueno, igual se me ocurre algo.
Esto, ¿sabes? Es como los niños cuando están el viernes por la tarde, por las viernes de final de junio, ya para irse.
Que me voy, dejo los gilipollas todo el copia.
Venga, va, tampoco es eso. En principio el maestro Yoda, después Homer, que se ha quedado, y en tercer lugar Santi y Girón.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Pues adelante, maestro.
Allí voy a fracasar de nuevo. Pues hoy vamos a hablar de contexto y pretexto.
Sí, qué bonito.
Que queda bien. Es casi un poemilla de estos que...
Sí.
Un poquito así, ¿no?
Podría ser también dos personajes, contexto y pretexto.
Ojete y mujete, contexto y pretexto.
Bueno, casi siempre, o a casi todos, nos han enseñado en el cole, ¿no?, que la narración está estructurada en tres partes, que son presentación, nudo y desenlace. Y pareciera que estas tres partes han de estar también colocadas con esta linealidad, ¿no? Es decir, primero se ha de hacer una presentación, luego se ha de narrar el nudo, y finalmente hay que buscar un desenlace a la historia, ¿no? Sin embargo, los tiempos nos sitúan en una posición diferente en función de los requerimientos, las necesidades, por qué no también las modas que atacan a los lectores y que los convierten en seres diferentes a los que eran en el siglo XIX, por poner un caso, ¿no? Cuando hablábamos de presentación, nos referíamos a la exposición del contexto de la narración, ¿no? Es decir, tanto a la época histórica como el ámbito geográfico o social o cultural, incluso a la escenografía, si es que existía situación, es decir, si había un contexto escenográfico, ¿no? La novela del siglo XIX pues tenía esta estructura lineal clásica, ¿no? Hay un espacio previo, generalmente bastante amplio, ¿no? El escritor se explayaba, ¿no? Donde se hacía una presentación y donde se demostraba la capacidad de descripción de ambientes y de paisajes y de que los escritores pues solían hacer gala, ¿no? Pues ahí están los Stendhal y toda esta peña, ¿no? Los Benito Pérez Galdós y todo eso, ¿no? Pero en la actualidad el contexto no tiene este posicionamiento en una situación inicial de la historia como presentación, sino que el contexto, si os dais cuenta, en las novelas actuales, en las narraciones actuales y por supuesto en el cómic también, ¿no?, va apareciendo y en ocasiones incluso va desvelándose a lo largo de la narración. ¿Por qué? Pues yo creo que básicamente por culpa de la televisión. La televisión ha impuesto un ritmo acelerado de narración, a la narración. ¿Por qué? Pues porque hay que captar la atención del espectador en muy pocos minutos, ya que tú estás en competencia con otras muchísimas cadenas. Es decir, tú debes de lograr que el espectador se quede viendo tu canal en muy poco tiempo, cuando haces, por ejemplo, un serial, ¿no?, o cuando cuentas una historia. Por lo tanto, no cabe empezar diciéndole eso de siglo, mediados del siglo XIX, Napoleón ha muerto en la isla de... No vale.
Tapping.
Tal y cual, no.
Ya has visto 20 canales antes de que termine de decir eso de Napoleón.
Entonces tú tienes que empezar ya con la erupción del volcán, ¿no?, y de ahí para arriba, como dicen los americanos, ¿no? Se empieza con la erupción de un volcán y de ahí para arriba, ¿no? Y mientras que está erupcionando el volcán, no sé cuántas, ¿no? Y que el héroe llega en avión entre la lava ardiente, no sé cuántas, y rescatando a la princesa, pues va dando datos por cómo va vestido el héroe, por el tipo de tocado de la princesa, por cómo se expresan y tal y cual el contexto. Pero tienes que hacerlo así, o sea, tienes que hacerlo en mitad de la acción, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva también a convertir muchas veces este contexto en un auténtico pretexto para la acción, ¿no? Y en ocasiones esta estructura no lineal da pie a necesarios e innecesarios flashbacks, flashforwards, flashforflash, de estos que hacen, ¿no? Es decir, y muchísimas otras excentricidades contextuales, ¿no? Es decir, lo que ahora mismo se busca es la sorpresa por la sorpresa, ¿no? En ese sentido yo creo que de alguna manera se está desnaturalizando la narración cuando se pierde la importancia del contexto como motor y se utiliza el contexto exclusivamente como pretexto para la acción, exclusivamente como artificio, como juego de fuegos artificiales, ¿no? Yo sí reivindicaría, no tanto evidentemente volver a la estructura lineal y clásica de Dostoyevsky, ¿no? Pero sí volver a rescatar, digamos, ¿no?, la necesidad de presentar un contexto o de hacer patente un contexto que dé soporte a la historia, que sea sustancial dentro de la historia y que no sea simplemente un pretexto para que los protagonistas vayan vestidos de una determinada manera o para que sucedan una determinada, bueno, situaciones de acción, ¿no? En ese sentido creo que habría que plantearse una revisión del modelo televisivo de narración, ¿no? Y creo que eso también sería interesante de cara también al debate que hay que hacer continuamente sobre los esquemas narrativos, porque los esquemas narrativos son también los esquemas educativos. Es decir, todo lo que se nos narra, realmente lo que nos... O sea, la narración, ¿para qué se utiliza básicamente? Para explicar el mundo. Es decir, la narración es la base de la educación. Estos modelos narrativos acelerados, apresurados, van a dar de sí una sociedad de una determinada manera, ¿no? Y en alguna medida es curioso, ¿no?, que estos modelos acelerados, estos modelos descontextualizados, vamos a decir, de narración, provoquen, por ejemplo, esto ya lo dejo ahí al aire, si acaso luego se puede debatir en otra ocasión, ¿no?, que sean más cada vez más interesantes los personajes malvados que los personajes bondadosos. Una cosa curiosa.
Venden más, ¿eh? Sí.
¿Por qué?
Porque los personajes malvados requieren de mucha menos contextualización. Es decir, un personaje malvado, simplemente por el hecho de ser malvado, ya es atractivo. Para buscar el atractivo a un personaje bondadoso tienes que dar muchísimas más vueltas.
Qué triste, ¿no?
Es muy triste, pero es lo que hay.
Si no, fíjate en Patito Feo. La que se lleva el gato al agua no es Patito, es Antonella.
Claro. Pero eso no es porque sea mala, es porque está más buena.
También.
Que suele coincidir, no sé por qué, sí.
Es que yo no lo sigo yo, eso no...
No es necesario que lo hagas tampoco.
No conocía.
Puedes vivir sin eso, hijo mío. Sí, no te preocupes. Muy bien, pues ha sido el pedazo de consejo.
Me queda un poco curiosidad hasta qué punto ese modelo de narración televisivo que comenta, hasta qué punto le influye en el cómic. Porque, vamos a ver, sí, a lo mejor tienes que hacerlo a través de la portada o de alguna manera ¿cómo atraer al lector? O sea,
yo creo que sí. O
sí,
sea,
¿no?
Si me doy cuenta, los seriales...
No, es que el cómic, ¿no? De primera, sí. Algo, la típica página splash page espectacular, hasta que un super centinela gigante robot está atacando, no sé qué.
Sí, que te compro un TVO y son luego cuatro letras.
Claro. No, en otra ocasión me gustaría hablar de los diálogos. También
pero era una pregunta, que lo estaba diciendo. Pero ¿realmente influye?
También de los diálogos. Pero efectivamente, o sea, realmente yo creo que... Estoy hablando de la televisión, pero de quien ha mamado la televisión ese ritmo narrativo, claro, ha sido de los cómics de super de los años 50 y 60.
Anda.
Es de quien la televisión ha mamado ese ritmo narrativo. Es decir, el ritmo narrativo que ha impuesto la televisión, la televisión lo ha copiado del cómic. Claro, no voy a entrar en eso porque sería entrar en una cosa larga de exponer y de debatir.
Pero está interesante, ¿eh?
De que ese ritmo narrativo lo ha inventado el cómic.
Pero bueno, lo que tú dices, sobre todo los superhéroes, porque hay otro tipo de, evidentemente, de historias que para nada.
No, claramente los superhéroes, sí, pero vamos, ¿qué es el cómic sino los superhéroes? O sea, los superhéroes son más del 50% del volumen de producción de cómics de todos los tiempos, ¿no?
Y el origen, pero al mismo tiempo también uno puede darte cuenta de que las grandes obras, cuando es maduro el cómic, no, tampoco muchas veces en los cómics de superhéroes. Muchas de las producciones de europeas y de otro tipo son mucho más interesantes, es como un cómic más maduro. El otro cómic sería como un niño que sigue haciendo eso porque mola.
Sí, ¿no? Pero eso es como comparar la literatura de Pedro Reverte con la literatura de Yuko Mishima, ¿no? O sea, sería efectivamente eso, pero lo que está claro es que a Pedro Reverte lo va a leer muchísima más gente que a Mishima.
Claro.
Perfecto, pues a mí me ha quedado clarísimo.
Sí, sí, a mí también.
O sea, tengo microverso y todo, fíjate.
¡Venga ya!
Sí. Que a lo mejor hoy es un poquito salchichero y de marca líder, pero oye, que yo lo quiero mucho.
Estamos en época de rebaja y de rapidez.
Porque es mucho más económico, eso te iba a decir. Pues el contexto y el pretexto, y tú te preguntarás tal vez, ¿qué es esto? Dos asuntos destacados que han cambiado con el tiempo, y es precisamente el tiempo el que los ha pervertido, pareciendo ser lo mismo el contexto que el pretexto. Ya está.
Una persona.
Gracias.
Bueno, dale con la botella de Felipe Quinto.
Dale un poquito, que se lo ha ganado.
Santiago, que te queremos un montón y que seas muy santo estos días y estas cosas.
Que viváis la pasión.
Claro, claro.
Que no dejéis de leer una novela que se llama Los excursionistas místicos.
Ah, me gustó. Ah, tengo la
buenísima.
Que leáis buenísima. La Semana Santa de una forma diferente.
Muy
sí, señor. La vamos a leer. Y yo no te canto una saeta porque nos falta tiempo, ¿sabes? Que si no te la cantaría y todo. Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Concursito, vamos a poner.
Esta sintonía nos adelanta que estamos entrando al final de nuestro programa. Y como sabéis, aquí tenéis un momento relevante para los oyentes, porque tenéis la ocasión de participar en Del cómic al cine. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Bueno, me preguntas acabando mi pupila en
mi
tu
pupila. Que por cierto, las pupilas no son de ningún color porque son negras. Lo que hace color es el iris. El señor.
Está metiendo con Gustavo Adolfo Becker.
El señor Becker no tenía mucha idea de anatomía, ¿no?
Madre mía.
Bueno, esto se trata de un concurso en el que tenéis que acertar. ¿De qué película se trata? Pues ponemos un extracto, ya lo decimos siempre, escogida con más o menos malicia, últimamente con más bondad que otra cosa. Sí. Y vosotros tenéis que acertar de qué película se trata, con la pista, por supuesto, y bueno, viene a ser un poco el leitmotiv de este concurso, de que está basado en una película basada en un cómic.
En un cómic.
Pues de ahí, el cómic al cine.
Que puede ser de cualquier momento, cualquier tiempo.
Claro. Tenemos ya, creo, a la oyente, y vamos a tener dos oyentes, aviso.
¿Han ganado dos?
En vivo, sí.
Han
llegado dos con fotofinish, como nos ocurrió ya hace algunas semanas, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo y de logística, yo voy a mencionar al otro oyente que sí es ganador, que lo sepa, que se ponga en contacto con nosotros vamos a poner en contacto con él, que es Pablo Barroso de Huercal de Almería.
Vale.
Pero tenemos al teléfono a una oyente que seguro que os va a sonar también. Hace ya tiempo que no habíamos hablado con ella y que estuvo muy rápida la semana pasada. Ella, siempre que se la llama, responde al nombre de Ruth. Y su apellido es, creo,
Martínez.
Y está en Barcelona. Ruth, muy buenas.
Buenas.
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
¿Conoces a estos payos, no, a Juanma y Javi?
¿Perdón?
Que si conoces a estos payos que están
aquí. Ah, hombre, claro. Buenas, chicos.
Hola, ¿qué tal? Es que este hombre nos llama payos. Cosas peores nos llaman.
Cariñosamente, ¿sabes?
No es de los peores que nos han llamado durante el programa hoy. Solo hay que escuchar a madre, que me pone a caldo.
Sí.
Pues ha estado acertadísima, ¿no? Esta semana, parece ser. Y rápida.
Está difícil, ¿eh? Últimamente.
Sí. Bueno, me voy a poner las pilas y el siguiente seguro que no acertáis. Pero de momento vamos a poner la película y tú no, la escuchas de nuevo y a ver si te reafirmas en tu primera
afirmación.
Válganos la redundancia. Atenta, Ruth.
Bienvenida a mi sala. ¿Qué? ¿Es usted un monstruo? ¿Cómo se ha atrevido? Nuestro patrocinador inicial no tenía estómago para la aplicación militar. Dejó de financiar nuestro proyecto. ¿Nuestro proyecto? Sin sus investigaciones yo nunca hubiese llegado tan lejos. Una hacia mí, los dos unidos codo con codo.
¿Unirme a usted? He pasado mi vida intentando proteger a las plantas de la extinción. Y ahora usted... corrompe mis hallazgos y los aplica a un delirio para dominar el mundo. Para cuando haya acabado con usted, ya no podrá conseguir trabajo en ningún colegio ni enseñar química. ¿Lo ha oído bien? ¡Usted está loco!
Bueno, aunque respeto su opinión, resulta que no encajo bien el rechazo. Me temo que tendrá que morir.
Muy fácil, muy fácil, muy fácil, Ruth. No sé por qué te quejas, ¿eh?
Oye. No, bueno, lo difícil está en ganar a todo el mundo porque llaman muy
rápido.
Ah,
vale, vale, llegar antes, ya. ¿Titulito de la película?
Pues es Batman y Robin.
Sí, ¿no?
Sí, 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 sí.
Un aplauso, por favor, para Ruth desde Barcelona.
Ahora yo pregunto, que no sale ni Batman ni sale Robin en esta escena. ¿Cuándo te has dado, ¿Cuándo te has dado cuenta?
Eso. ¿Sí?
¿Por qué? Porque, bueno, es... Bueno, cuando hacen a Poison Ivy, ¿no?
Ah, claro, exactamente.
La escena esa. Y por la voz, sobre todo.
La chica...
Y luego ya cuando avanzaba más el trocito, pues ya se veía más.
O sea, que tú te acordabas. Ha sido, sí. Como dice el personaje, Hiedra Venenosa, es cuando se origina en la película.
Sí.
Y que a lo mejor quizá por el tema ese dice lo de las plantas.
Sí.
Sí, es que ya yo cuando dije esto de las plantas va... Ruth se va a enterar.
Ruth lo va a saber.
Ruth lo va a saber.
Sí, sí.
Y cuando lo de las plantas ya... Corre, corre.
Muy bien, pues enhorabuena. Ya sabes que tienes dos opciones. Superbonete, es decir, las camisetas de Días de Radio y La Duna. O bien, pues dos entradas para Cine Monumental aquí en Almería, ¿sabes? Y además de las dos entraditas, dos números de La Duna. O sea que tú misma, Ruth.
Pues yo elijo el Superbonete.
Oh. Superbonete. Aplauso, por favor, Superbonete. Gracias, Ruth. ¿Cuánto llevas ya, Ruth?
Ni, pues acaba de hacer tres.
Ya llevo los tres.
Pues has llevado las camisetas, por eso digo que
es el tercero.
Camiseta capaca.
Lo he conseguido, por fin.
Camiseta de La Duna y camiseta de Días de Radio.
Sí, señora.
Gracias.
Al canto.
¿Te ponemos talla M, S, L o XL? Sí.
M,
exacto. Yo creo que talla la M te va a ir bien.
Pues apuntadita.
Una puntita para Ruth.
Venga, pues te la pruebas y si ves que te está un poquito estrecha o ancha... ¿Sabes? Pues nos llamas y ya te pruebas otras.
Ah, vale.
Pues era por probarte.
Algún pase de modelo.
Ahora vamos a poner la siguiente película. Tú no puedes decir lo que haya, ¿sabes cómo va esto? Pero... Venga.
Atención, abre bien el tímpano, Ruth. Luego, ya sabes, guiñas un ojo si sí y el otro si no, ¿vale?
Vale.
Estás fantástica, no te había reconocido.
¿Pero qué haces aquí?
Esquivo a agentes del gobierno.
¿Estás solo?
¿Y ese vestido?
Un regalo de cumpleaños. ¿De tu parte? Por cierto.
Tengo muy buen gusto.
Sí.
¿Quieres bailar?
Oh, no.
Anda, vamos.
Gracias. No.
¿Te pongo nerviosa?
No. Siempre olvido ponerme desodorante cuando bailo con mi jefe entre un montón de compañeros de trabajo llevando un vestido con la espalda al aire.
Estás y hueles genial.
Dios.
¿Pero puedo despedirte para tu tranquilidad?
No creo que supieras atarte los cordones de los zapatos sin mí.
Sobreviviría, Dios.
¿De veras
claro.
Tu número de la seguridad social?
5.
¿5? Vale.
Sí.
¿Sabes? Te falta algún que otro dígito.
¿8 más? Tengo para los 8 restantes.
Bueno, Ruth, ¿qué dices? ¿Sabes o no sabes la respuesta?
Sí, sí que lo sé.
Ah, ¿no sabes? Oh, anda ya, yo no me lo
qué
creo.
Qué feo, puedo participar.
No lo puedes decir, pues...
Digo?
No.
Pero voy a hacer una pista. Esta es mejor que la otra, ¿verdad?
Sí.
Sí, ¿no?
Bastante mejor.
Menuda pista, bastante.
No hace falta que demos pistas, nuestros oyentes son demasiado buenos.
Vale.
Ya sabéis, tenéis que llamar al 950-3030-00 o escribir a info.laduna@gmail.com o a 10deradio@candilradio.com.
Sí, señor. O al segundo de 4G, sí. Recibo. Esta semana vestido de jamaicano. Voy a recibir.
Qué poco.
Claro. Hay
que hacer con el capirotito.
Ruth, bueno. Gracias, enhorabuena y besitos para Cataluña.
Gracias.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y nos vamos poquito a poco con el disco dedicado de Gran Final.
Sí, ya nos vamos yendo, ya cogiendo la maletilla.
Sí,
y nos vamos de vacaciones al ritmo de The Raconteurs.
Qué bonito, ¿eh?
Que yo lo digo, The Raconteurs, un grupo de Yaguay, con Steady As She Goes.
Eso te iba a decir yo, titulazo de este tema.
Temazo.
Para cerrar, nos vamos de mini vacaciones, volvemos la próxima semanita, el lunes ya aquí, ¿eh? Planeta Duna. Gracias a todos y a todas.
Hasta luego.
Hasta luego.